Cuando venimos a misa, siempre escuchamos un evangelio diferente y cada pasaje del evangelio tiene alguna característica, algún color, tono especial. Hay evangelios consoladores, otros que son más cuestionadores. El evangelio de hoy es un evangelio, diría yo, inteligente. Es inteligente porque la pregunta que le mandan a hacer los fariseos, junto con los herodianos del partido del rey Herodes, es una pregunta muy inteligente y muy malvada, con mucha malicia, pero es inteligente. Y a una pregunta inteligente la respuesta no puede ser tonta. La respuesta de Jesús es muy inteligente también. De modo que un evangelio inteligente pide pensar. Así que más allá de que sea domingo y que las neuronas estén en pantuflas o en ojotas, como quieran, hay que pensar. Ahora hay que pensar. ¿Qué quiere decir este evangelio? Y para comenzar, acudo a una película que una vez ya la había visto en cine, la estaba viendo en casa, en DVD, El Gladiador, ¿se acuerdan? Con Russell Crowe, ¿no? Las mujeres se acordarán enseguida de la película, habrán visto más de una vez. El Gladiador termina asesinado en el circo romano por el emperador Cómodo. Y cuando termina la película se me despertó la curiosidad, justo tenía una enciclopedia muy completa en la biblioteca, voy a la enciclopedia y busco Cómodo. Emperador romano que gobernó entre los años tales y cuales, y que apenas asumido su trono, firmó un decreto de autodivinización. Como diciendo, decreto número uno, yo soy Dios. Está bueno, ¿no? No está nada bueno. Pero bueno, los emperadores romanos se autoadjudicaban un carácter divino. No solamente tenían una hegemonía claramente política, sino que además había que honrarlos y adorarlos como dioses. De modo que cuando, en los tiempos de Jesús, cuando los romanos ejercían el poder imperial sobre los judíos, lo ejercían fácticamente a través del cobro tremendo, exageradísimo de impuestos que esquilmaban, digamos, todo el trabajo, la riqueza, la producción del pueblo judío. Pero además de esto, bueno, estaba, y ahí la figura era el gobernador romano, el Poncio Pilato, para decir, ¿no?, en tiempos de Jesús. Pero además estaba esta cosa de que el emperador era una divinidad. Así que ahí los fariseos, en el evangelio de hoy, que claramente no lo quieren mucho a Jesús, van a hacerle una trampa y van a preguntarle, junto con los partidarios del rey Herodes, el rey judío, que los romanos, que sabían bastante de poder, permitían que los pueblos que ellos juzgaban tuvieran. Cada pueblo tenía su rey, pero el rey no pinchaba ni cortaba demasiado, salvo para las cuestiones propiamente administrativas, judías, pero digamos no tenía un poder real, era un títere del poder imperial. Así que ahí le mandan a los discípulos de los fariseos con los del partido del rey Herodes para preguntarle si está permitido o no pagar el impuesto al César. La pregunta es muy capciosa porque si Jesús decía que sí estaba permitido, era como aparentemente reconocer la divinidad del César, cosa que para los romanos sería un escándalo, perdón, para los judíos sería un escándalo. Los judíos tienen algo muy claro, que solo Dios es el Señor. Nosotros escuchamos hoy el pasaje del profeta Isaías, donde tres veces se repite, yo soy el Señor y no hay otro, solo yo soy el Señor. Bueno, el monoteísmo a ultranza es muy fuerte en Israel, así que Jesús quedaría mal diciendo que estaba permitido honrar al César reconociéndole este poder. Pero si decía que no estaba permitido, lo podían acusar de insurrección y de desobediencia al poder imperial. Así que en cualquiera de las dos respuestas que Jesús diera, marche preso. Por eso Jesús sale de este tacle que le quieren hacer intelectual, digamos, hacia arriba, hace un saltito diciendo, a ver, tráiganme una moneda con la cual ustedes pagan el impuesto y bueno, ¿de quién es esta inscripción que está ahí, de esta imagen, esta figura que está grabada en la moneda? Del César, le responden, el César Augusto, perdón, Tiberio era en tiempos de Jesús y entonces, bueno, den al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios. Con lo cual Jesús está, por un lado, desdivinizando al César, A Dios hay que darle lo que es de Dios. Al César, que es el que ejerce el poder administrativo central, institucional en nuestro país, nos guste o no nos guste, hay que darle el impuesto que nos pide. No hay otra salida. A él denle lo que corresponde a su poder temporal y político. A Dios, que tiene un poder divino y eterno, hay que darle lo que a él le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? El corazón de los fieles, de sus hijos. La libertad amorosa a un amor que nos ama intensamente. Y entonces Jesús deja claro, a ver, quién es quién y qué hay que darle a cada cual con esta respuesta. Pero además, distingue y separa los dos poderes. El poder de este mundo lo ejercen los reyes, los emperadores, los políticos hoy para nosotros. El poder es ejercido por autoridades humanas y hay que acatarlas, esas leyes dictadas por esos gobernantes. El poder religioso, el poder de Dios, es otra cosa distinta. Esa separación es vivida por algunos siglos, por los cristianos, a costa de su propio pellejo. Hasta el siglo IV, la iglesia, los cristianos fueron perseguidos, morían en el circo romano, por no reconocer la divinidad del César. Así que ellos supieron muy bien que solo Dios es el Señor y que el poder de Dios es un poder que ejerce su soberanía en el alma humana, y el poder del político, de un emperador, es simplemente el poder temporal de alguien que nos obliga a cumplir leyes. Pero a partir de la conversión del emperador Constantino, mitad del siglo IV, a instancias de su mamá, hoy es el Día de la Madre, así que después vamos a hacer el homenaje debido a las madres. Bueno, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, logra que su hijo se convierta al catolicismo, y a partir de ahí la situación cambia 180 grados, porque ahora el poder imperial era católico. Y entonces el catolicismo y el cristianismo en Occidente comenzó a ser la religión oficial. Y entonces los emperadores, Constantino y los siguientes, y después reyes también europeos, ejercían también un poder religioso. Convocaban sínodos, convocaban concilios, sancionaban a los herejes, ejercían un poder de caza de brujas, en el sentido literal del término, con la Inquisición en España durante la época de los reyes católicos. De modo que el poder religioso fue también ejercido por el poder temporal, y el poder religioso, el Papa, los obispos, se convirtieron en poder temporal. Eran reyes, eran emperadores, el Papa tenía ejércitos, tenía poder temporal, vivían en palacios, en lugares importantísimos, hasta antes de ayer, hasta que Francisco decidió no vivir en el Palacio Apostólico. Los papas vivieron en palacios, y probablemente vuelvan, no sé, ojalá que no. En todo caso, está claro que el poder religioso cristiano se convirtió también en un poder temporal. Y si el poder temporal se convierte en poder religioso, y el poder religioso en poder temporal, esa confusión, esa fusión de áreas de gobierno genera mucha, mucha confusión espiritual. De así entonces, que más o menos allá por la década del 60, Concilio Vaticano II, la Iglesia, en tiempos de democracia, posguerra, Naciones Unidas, a ver, ¿qué es la democracia? ¿Qué es una república? ¿Qué es el poder de la Iglesia, de las religiones? Bueno, ahí se empieza a clarificar más las cosas. La Iglesia reconoce la autonomía legítima de todo lo temporal, las ciencias, las artes, la cultura, la política. Son autónomos, no tienen por qué obedecer a la Iglesia. Y la Iglesia reivindica su propia autonomía. De modo que ni el poder temporal puede ejercer dominio sobre el poder religioso, ni el poder religioso tiene ni puede ejercer dominio sobre el poder temporal. Cada uno tiene su área autónoma de ejercicio de autoridad. Y la relación mutua entre el poder político y el poder religioso es una relación de cooperación mutua. Que el Estado coopere con las causas de la Iglesia, de las otras confesiones religiosas, y que la Iglesia ayude, aún iluminando con su enseñanza, el ejercicio del poder temporal. Todo esto es saludable, pero también ha generado un perfil de ejercicio del gobierno temporal, más secularizado, como diciendo, los gobiernos no tienen por qué ser católicos. La Constitución fue reformada, la Iglesia ya no sostiene el poder, el Estado no sostiene el culto católico, es una sociedad multicultural y multireligiosa. No necesariamente un Estado que tiene que gobernar para todos y el bien común de todos tiene que afiliarse a una confesión religiosa, sea católica en este caso para nosotros, aunque sea mayoritaria. Y surgen un montón de otras cuestiones, desde pequeñas, por ejemplo, la vigencia, la legitimidad o no de poner símbolos religiosos, como el crucifijo, la imagen de la Virgen, en lugares institucionales públicos, como un juzgado, una comisaría, la Corte Suprema, etcétera, el Congreso. ¿Es válido eso? Sí, no. Hasta las leyes. ¿Qué tipo de leyes se votan y son leyes que hay que cumplir? Desde leyes que no coinciden con el ideario católico, no sé, invento, un ejemplo, la ley del divorcio, que no es una ley que obligue a todos, señores, todos tienen que divorciarse. Obviamente no, es una ley posibilitante, no es obligación para nadie, pero posibilita a los que necesitan hacer resolver esta cuestión de su separación civil. Hasta otras más complicadas y graves que contradicen nuestra propia enseñanza, como es la ley del aborto, por ejemplo, que tampoco podría obligar, arrasando la conciencia, la objeción de conciencia de médicos, por ejemplo, que se negaran a hacer abortos, no podría obligar a un médico a hacer abortos, por ejemplo. Sería entonces leyes muy, muy distintas y contrarias a nuestra propia enseñanza y, sin embargo, podría ocurrir, como de hecho en tantos países donde la Iglesia existe, que esas leyes también existan. No por eso en Roma existe el aborto o en España, y la Iglesia es muy fuerte. Y sin embargo la Iglesia ha reconocido la autonomía del poder temporal. De modo que siendo un desafío para nosotros vivir en estados y en sociedades multiculturales, pluralistas desde el punto de vista político, no necesariamente adherentes a los valores cristianos, nuestra vida como cristianos está alimentada, nutrida por la Iglesia y tenemos que vivirla con la mayor libertad y la mayor coherencia posible. No le podemos pedir al Estado que dé catequesis en los colegios, obligando, por ejemplo, en España hay catequesis que la da la gente, el Estado español, pero es un servicio prestado a los católicos. Pero no se puede pretender, quiero decir, que el poder temporal sea el poder divino. Por eso entonces, para nosotros ser cristianos significará ser coherentes con esta enseñanza de Jesús, ¿no? Separar los dos niveles de poder, de autoridad, dar al César lo que es del César. Vivimos en una sociedad que nos guste o no nos gusten los que nos gobiernen, gobierna justamente en el intento de cohesionar la sociedad hacia un objetivo, así que vivir en una nación, una república. Así que ser anarquistas no da, digamos, a no ser que hubiera causas muy, muy, muy graves para hacerlo. Y por otro lado, entonces, vivir sometido a un poder temporal, cumpliendo las leyes como corresponde para todos, eso no nos daña, no nos lastima en la coherencia de nuestra fe, que, como digo, es una cuestión del corazón, nuestra fidelidad a Dios lo que es de Dios, nuestra libertad amorosa, nuestro libre amor a Él y al prójimo. Bueno, pidamos al Señor entonces que no nos escandalicemos tanto por la autonomía del poder temporal que ejerce la autoridad de acuerdo a las mayorías que van rumbeando la República por donde rumbea, y que podamos, sí, ejercer nuestro derecho de opinar, nuestro derecho de peticionar, nuestro derecho de pedir, de reclamar y de colaborar y de cooperar como cristianos, pero que eso entonces sea para nosotros la manera como vivir en el siglo XXI nuestra condición de cristianos. Lo que para nosotros, lo que para otros, digo, en tiempos pasados sería impensable, para nosotros es así. Ser cristiano significará ser fiel a la propia conciencia en una sociedad que no es católica o no necesariamente tiene que serlo. Pidemos al Señor entonces esa coherencia personal con nuestra propia fe.